Andalucía Información y canalsur.es. Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
1:04, los restos mortales del Papa Francisco, de Franciscus, como rezará en su tumba como único y solitario epitafio, ya están en la Basílica de Santa María la Mayor. Acaban de subir al altar las flores blancas con las que los pobres, a los que él tanto se acercó a lo largo de su vida como pontífice, han acompañado la escalinata a la llegada de la Basílica. Ahí vemos, ¿cómo me decíais que se llamaban las personas que
los sediarios,
sí, los 12
que lo han enseñado, uh-huh, lo han enseñado al cuadro del icono bizantino de la salud del pueblo romano, que se encuentra en esa capilla paulina de Santa María la Mayor, y ahora lo van a llevar al lugar que se ha determinado para su enterramiento, que está en esa nave del Evangelio, se puede decir así, padre,
de exacto, la Basílica, correcto, por lo menos. El costado derecho,
nave. El costado derecho.
Bueno, ahora mismo sí tenemos imágenes del interior de la Basílica. Me imagino que de la inhumación no vamos a tener imágenes. Se hará en la más estricta intimidad.
Está su familia
de los anteriores papas los tuvimos, ¿eh?
En esta ocasión el Papa Francisco, yo creo que es voluntad suya que solamente en ese instante fuera para su familia de sangre, algunas familiares que han podido llegar desde Argentina, también lo que se conoce como su familia doméstica, mientras los que le han acompañado en el día a día en Casa Santa Marta. Y simplemente las estrictas personas que el protocolo manda, que es el cardenal arcipreste de la Basílica de San Pedro, el cardenal arcipreste de la Basílica de Santa María la Mayor, el cardenal penitenciario y alguno más.
Además, este enterramiento no va a costa de la Iglesia, es decir, que la Iglesia no va a pagar nada, sino que ha sido un privado, una persona a la que se ha encargado de los gastos que han supuesto la creación de este enterramiento, la lápida, etcétera, etcétera. Son detalles que tenía siempre muy, muy en cuenta el Papa Francisco, ¿no?
Uh-huh. Un privado que se guardará en el anonimato, me imagino, ¿no?
Obviamente, sí. Pues en efecto no se van a dar imágenes, ¿no? Como comentabais, del momento en el que el Papa Francisco llega a la tierra, ¿no? Donde quería ser enterrado, bajo tierra.
Un rito del entierro que va a oficiar, ¿quién? Padre.
En principio, precisamente el cardenal arcipreste de la Basílica de San Pedro, de Santa María la Mayor, con presencia del cardenal arcipreste de la Basílica de San Pedro, que es el que levantará acta de que, en efecto, el cuerpo del Papa Francisco ha sido sepultado. Llevará tres lacres en ese instante, antes de confiar a la tierra, llevará tres lacres, un lacre de la Basílica de Santa María la Mayor, un segundo lacre que es de la Casa Pontificia y el tercer lacre que es precisamente el de la Secretaría de Estado.
Pues ya es momento de absoluta intimidad al que no tenemos acceso, y yo creo, Fran, querido, si a ti no te parece lo contrario, que podemos dar por concluida esta retransmisión de los actos fúnebres del Papa Francisco.
Claro que sí, porque aquí termina todo, se vuelve a la tierra, ¿no? Las personas volvemos a la tierra, ya sea cuando nos inhumamos, ya sea cuando nos incineramos, también volvemos a la tierra, aunque sea en sentido figurado, y con estas imágenes de la belleza, ¿no? De Santa María la Mayor, y con esos cánticos yo creo que se pone el punto final al, a la vida, ¿no?, de Francisco, que vivirá sin duda mucho más allá de este día, porque seguramente será uno de los papas más recordados.
Querido Fran, un placer y un lujo.
Un abrazo a todos. Un abrazo.
Tenerte ahí todo el rato.
Que vaya adiós, bien. Miguel Ángel, Antonio, Pablo, Ana, adiós.
Un abrazo.
Adiós, Fran.
Adiós. Adiós,
Fran.
Un abrazo.
Gracias.
Y a la mesa, pues también ha sido todo un descubrimiento. Os tengo fichados ya de por vida. Padre Miguel Ángel Núñez, sacerdote, delegado diocesano para las relaciones con las iglesias católicas orientales y de ecumenismo y relaciones interconfesionales. Ha sido un placer conocerte.
Igualmente.
Y no sé si quieres, a modo de conclusión, una palabra, una frase que describa y cierre el día de hoy.
Pues en la tristeza es un día para dar gracias a Dios y por la persona que hemos tenido como Papa al frente de la Iglesia y con un legado que deja para todos.
Que vaya bien. Gracias, Padre.
A ti.
Antonio Puente Mayor, escritor, colaborador de diversos medios de comunicación, licenciado en Filología Hispánica y diplomado en Estudios Avanzados en Literatura Española. Placer. Antonio, palabra, frase que cierre esta mañana.
Me voy a quedar con la dedicación a los pobres del Papa Francisco.
Antonio, muchas gracias.
Gracias.
Y Pablo Borrallo, escritor, doctor en Historia, investigador de la Universidad de Sevilla, miembro directivo del excelentísimo Ateneo Sevillano. Gracias también por acompañarnos en esta mañana. Un cierre.
Pues estaba viendo en Canal Sur Televisión unas imágenes de la luz y el color azul del cielo. Pues luz y eternidad para el Papa Francisco, que como él mismo apuntaba, pues ya espera en un modesto sepulcro, pues como cualquier fiel que ha pasado ya la otra vida, la resurrección final de los muertos. Paz eterna.
Pablo, muchas gracias, un placer contar contigo.
A vosotros.
1:11, unos consejos y afrontamos la recta final de un programa especial que aún tiene un montón de cosas que contaros.
Salve Mari, salve Mari, es cuando la luz estorba. Gaude Deo gloriosa, super omnes vestibosa. Vale, oh, vale de
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Los fines de semana te invitamos a viajar por los mejores rincones de Andalucía y por lugares que atesoran mucha historia, cultura, curiosidades, tradición, leyenda.
Prepárate para disfrutar de una Andalucía única que te va a fascinar.
Andalucía nuestra. Los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio con Inmaculada González.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Lionel Richie llega a España con su gira Say Hello to the Hits. Fuengirola, 25 de julio, Mare Nostrum Fuengirola. Y 26 de julio, Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera. Entradas ya a la venta en Ticketmaster y El Corte Inglés.
Este domingo, después del deporte, llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Si crees que lo has escuchado todo, tienes que seguir el programa. ¡No te vas a arrepentir!
El mundo más absurdo y divertido de Luis Lara, que siempre, siempre te hace reír.
Los domingos, a partir de la medianoche,
el show del Comandante Lara.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Morenita y pequeñita, lo mismo que una pecura.
1:13 de la mañana. Saludo a Sandra Rodríguez, nuestra historiadora. Hola, Sandra.
Hola, buenos días.
Y a nuestro director de cine, José Luis Ordóñez. Buenos días, director.
Buenos días,
¿qué tal? Bueno, qué mañana y qué fin de semana, ¿eh?
Qué barbaridad.
Tenemos el funeral del Papa Francisco, que ha copado la actualidad, lógicamente, la información durante toda la mañana. Tenemos fútbol, porque hoy en Andalucía se juega la final de la Copa del Rey, Barça-Madrid. Luego os preguntaré. Tenemos motos en Jerez.
En Jerez hay motos,
con correcto. El Campeonato de España de Motociclismo. También estaremos en Jerez dentro de unos minutos. Y tenemos Romería de la Virgen de la Cabeza.
Es que no se puede estar a todo este fin de semana. Hay que elegir, bueno, dónde quieres, qué quieres ver. Y qué
pues
quieres,
hay que intentarlo. Romería de la Virgen de la Cabeza, último fin de semana del mes de abril, como es habitual. Y como es habitual, yo quiero hablar con mi querido compañero Francisco Javier Bravo, que se encuentra, creo que en el Cerro de San Ginés, donde paran las hermandades. Bravo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pepe, encantado de saludarte. Pues así es, nos encontramos en esta ermita de San Ginés, donde es uno de los primeros pasos importantes del camino que están completando las hermandades y las peñas en las carretas que están completando. Son 181 carretas las que partieron esta mañana desde Andújar. Después del paso de esas 181 vendrá la hermandad matriz con esos, con esa caballería y con los peregrinos a pie y en jabugas, también completando el camino y llegando a ese Cerro del Cabezo ya más metido en la tarde. También se producirá, de hecho las primeras carretas están llegando ya al lugar nuevo donde se produce ese primer parón para almorzar. Y bueno, pues el cante, el baile será protagonista en estas próximas horas en este camino. Y bueno, pues siguen pasando carretas, no para. Y la verdad que, por ejemplo, aquí vemos a un romero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, soy Martín.
A ver, Martín, ¿cómo se está viviendo este camino?
Esto es muy emocionante. Yo llevo subiendo desde 2014, yo vivo en Málaga y he gestionado todo lo que he podido para no perderme este momento. Ya te digo, esto es algo una vez al año que reúne a todos nuestros amigos, nos juntamos todos y nos lo pasamos muy bien.
Y la verdad que el ambiente es lo mejor y verla a ella, que es el objetivo, ¿no?
Claro, ya mañana nos juntamos todos, vamos a verla y luego hacemos convivencia. Lo más importante es la convivencia entre los amigos, que nos juntamos.
Pues muchas gracias.
De nada, muchas gracias a vosotros, que tengáis buena romería.
Ahí, ¿cómo gracias. ¿Cómo están las voces, Bravo?
Sí, las voces normal, ¿eh? Ya ha pasado factura porque, claro, hablamos de que hoy es el camino, pero ya sabes tú que el pórtico de romería es tremendo los días previos, con esa ofrenda de flores, con la recepción de cofradías ayer, y la verdad es que el ambiente en Andújar durante todos estos días previos ha sido tremendo, ¿no? Buscando sobre todo el fin, que es estar con ella, con la morenita en el Cerro del Cabezo.
Uh-huh. Bueno, a partir de ahora, ¿qué? ¿Cuál es la, cómo se desarrolla la jornada de hoy a partir de estos momentos?
Bueno, pues a partir de ahora, como decimos, las primeras carretas están llegando ya a lo que es el lugar nuevo donde se producirá ese almuerzo. Y bueno, pues a partir de ahí, unas horas de absueto para poder divertirse y también reponer fuerzas en el camino. Y después, a partir de ahí, pues emprender de nuevo el camino, llegar al Cerro del Cabezo y presentarse una a una todas las hermandades. Como digo, el tiempo, sobre todo, lo importante, está acompañando y de qué manera, porque es verdad que hace una jornada de calor, de sol, pero corre una brisilla aquí en la sierra, en Andújar, que la verdad es que apetece, ¿no? Apetece. Es quizá un poco traicionera, de ahí que es importante echarse protección solar, porque esa brisilla precisamente hace que uno esté cómodo, pero el sol está apretando, ¿y de qué manera? Y después, otra cosa importante es que todo está transcurriendo con absoluta normalidad, de momento sin incidencias destacables en el dispositivo de casi 1,000 personas que se ha activado concretamente en el día de ayer para velar por la seguridad de los peregrinos. Nos dicen además que el tráfico ahora mismo en la carretera de sierra que une Andújar con el santuario está siendo fluido, de vez en cuando se han producido a lo largo de la mañana algún que otro parón, pero como decimos, sin incidencias negativas, solo se han atendido a varias decenas de peregrinos, pero de manera leve, así que crucemos los dedos, que esperemos que siga así y que la Virgen de la Cabeza siga cubriendo a todos los peregrinos.
Que así sea. Mañana volvemos a estar con vosotros ya en conexión permanente durante toda la mañana y en especial con la salida de la Virgen. Querido Francisco Javier Bravo, un abrazo muy fuerte, compañero.
Un abrazo para ti y para todos.
Adiós. 1:18.
Y el aire de la calle a mí me huele a goma fresca. Yo lo asumo, me lo humo y me escapo por la cuesta. Te quiero como la
con Sandra Rodríguez, nuestra historiadora, cada semana un tesoro de Andalucía, aunque hoy me lo huelo. ¿Qué tesoro es el que nos traes?
Pues vamos a conocer y a visitar, como no podía ser de otra manera, el Real Santuario de la Virgen de la Cabeza en Andújar.
Lolita, cuéntanos como siempre por qué es importante este santuario, este monumento.
Bueno, pues a nivel protección estamos de nuevo ante un bien de interés cultural. Además está situado en un enclave único. Estamos en el Cerro del Cabezo, en pleno parque natural de la Sierra de Andújar. Y en el interior de este real santuario tenemos la imagen de la Virgen de la Cabeza, conocida como la Morenita. Y es en este contexto de este precioso monumento donde se celebra una de las romerías más antiguas de España. Pues comentan que esta romería, la romería de la Virgen de la Cabeza, es la segunda en mayor antigüedad y una de las que más afluencias de fieles tiene en toda España. Entonces, pues es un lugar mágico y que tenemos que visitar y conocer.
¿Cuál es su historia?
Pues vamos a conocer una historia que está vinculada a la leyenda, porque la Virgen de la Cabeza, su romería y este real santuario están vinculados a cómo se encontró, cómo se localizó una leyenda, esta Virgen de la Cabeza. Cuenta la leyenda que en el año 1227, en el siglo XIII, un pastor de la localidad de Colomera, en Granada, estaba pastoreando en el Cerro del Cabezo con sus ovejas, pero de repente oyó unas campanas, había como una especie de luz y se acercó a un lugar y se encontró con la Virgen de la Cabeza, que le dijo exactamente que tenía que ir al pueblo de Andújar y pedir que se hiciese un monumento, un edificio, una ermita para recoger su imagen y para, bueno, de rendirle culto a la Virgen de la Cabeza. Este señor era manco de un brazo. Uh-huh. Y le dijo, nadie me va a creer, puedo bajar, pero nadie me va a creer absolutamente nada esta historia y quizá no me hacen caso y no construimos este santuario. Y entonces la Virgen le curó el brazo para que él pudiera atestiguar de que realmente la Virgen de la Cabeza, el milagro, le había curado el brazo. El señor bajó y se construyó en esta época este precioso santuario. Estamos hablando en el año 1227, siglo XIII, por eso comentamos que es una romería y una advocación a la Virgen de la Cabeza que es muy, muy antigua. El edificio que podemos ver ahora es bastante reciente porque durante la Guerra Civil tuvo una destrucción bastante grave. Uh-huh. Y entonces todo se volvió a reconstruir en los años 40 aproximadamente, una vez acabado el conflicto bélico, que es lo que podemos ver hoy en día, pero bueno, la historia está vinculada a esta preciosa leyenda de la Virgen de la Cabeza.
La romería más antigua de España y una devoción muy milagrosa. La gente lleva allí
sí, anteriormente lleva de todo. Anteriormente además a la Virgen de la Cabeza se la sacaba también para el tema del sequías, ¿no? Uh-huh. Es una Virgen milagrosa.
¿Cómo se dice a las ofrendas que hacen las exvotos?
Los exvotos, correcto.
Allí hay de todo. Allí hay de todo.
¿Qué podemos ver en nuestra visita?
Bueno, el santuario propiamente dicho, dentro de este santuario que, como comentamos, se hizo una rehabilitación, una reconstrucción muy importante una vez concluida la Guerra Civil, por el grado de destrucción tan elevado que tuvo el original. Por ejemplo, se construyeron como el Patio de la Aparición, que es una de las zonas nuevas. También hay un pequeño museo sobre la Virgen de la Cabeza, que podemos ver sus mantos, coronas, una cierta reflexión sobre su historia. Y después lo que comentaba Pepe, hay una sala completa donde se recogen, donde se pueden encender velas, la sala de los milagros y de las ofrendas. Y también donde los fieles depositan todo tipo de exvotos para caer en gracia a la Virgen de las Cabezas, este tipo de situaciones que se hacen a día de hoy, que por ejemplo hoy en la romería también va a tener un peso muy especial. Entonces todo un entramado precioso y también tenemos a la imagen de la Virgen de la Cabeza para poder conocerla y venerarla.
¿Tiene alguna curiosidad, Sandra, que nos quieras contar?
Bueno, pues de nuevo nos vamos con la imagen de la Virgen. Comentamos que durante la Guerra Civil toda esta zona, este santuario, tuvo una destrucción muy elevada y se perdió la talla original de la Virgen. Hay alguna fotografía todavía de las antiguas, de la Virgen original, pero la que podemos ver hoy en día es una talla nueva que hizo el escultor José Navas Parejo en el año 1944, que se conoce con el nombre de la Morenita y que cruza fronteras. Hay que decir también que la anterior imagen de la Virgen de la Cabeza pues fue venerada por reyes de España. Por ejemplo, Isabel II fue a este santuario para ver a la antigua Virgen de la Cabeza porque era muy importante ya en aquel momento. Y también Cervantes Dicen que estuvo también en la Virgen de la Cabeza y aparece reflejada en alguna de sus historias todo el contenido de esta romería y de lo que es la Virgen y el santuario de la Virgen de la Cabeza.
¿Y cómo podemos visitarlo, además de en romería, como este fin de semana?
Pues está abierto todo el año, podemos ir cuando queramos a verlo, podemos acceder al museo y a todas las partes y podemos hacer alguna ofrenda, alguna vela o a llevar algún tipo de exvoto, como comentábamos anteriormente, para la Virgen de la Cabeza. El horario es muy amplio, también hay misas muy habitualmente porque tiene mucha tradición, es una virgen, una real basílica que está siempre muy vinculada a los fieles cristianos, y entonces el horario de visita es muy amplio casi todos los días del año. Podemos acudir a misa también ahí y especialmente los días de la romería, que quizás es el momento más importante para ir a ver, a visitar a esta Virgen de la Cabeza y el edificio que la alberga.
Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido. Bueno,
aquí le tenemos un aprecio, un cariño muy especial a la Virgen de la Cabeza, a los anderos. Que queríamos hablar con Javier Moya, con su presidente, pero la cobertura nos ha sido hostil.
Vaya.
Nos ha sido esquiva. Pero
a lo mejor no oyó la señal, porque tiene que estar aquello...
Claro. No, bueno, pues que hay zonas también, zonas con difícil cobertura. Entonces, depende de dónde la hayamos pillado, pues igual es imposible.
Para los anales quedará aquel momento en el que, haciendo este programa en directo desde el Cerro del Cabezo, los anderos tuvieron a bien invitarme a ponerme en una de las andas de la Virgen.
Es verdad, qué emocionante.
Y yo me quise meter con el micrófono de Canal Sur, lo hice, pero fue como para nada porque se me fueron las palabras.
Sí,
en el momento.
Es muy difícil.
En fin,
aunque no vayamos en romería, entrar en el Real Santuario de la Virgen de la Cabeza y ver a la Morenita es un momento muy emocionante.
1:25. Decía la incrédula de Sandra Rodríguez que no era posible estar en todos lados. Bueno, pues nosotros lo vamos a intentar.
Oh, madre.
Estamos en Jerez, gran premio mañana de España de motos desde Jerez. Hoy entrenamientos. Saludamos a Pablo Cosano. Compañero, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Pues este es el ambiente que tenemos a esta hora en el circuito de Jerez. Hay entrenamientos de Moto2. Mira, van a pasar ahora mismo por la curva por la que yo me encuentro. Este es el rugido. Estas son las motos pequeñitas, las de MotoGP hacen bastante más ruido. Tenemos un ambiente espectacular aquí en el circuito, hay casi tanta gente como un domingo, porque ha venido, parece ser que se han vendido más entradas y ha venido más afluencia de público. Mira, van a volver otra vez por la zona donde nos encontramos. Si te parece, me voy a refugiar, porque es que cuando pasan, llegará un momento en que no pueda ni oírte, por si me quieras preguntar, porque el estruendo es grande, ¿eh?
Bueno, lo intentaremos.
A ver, ya estoy protegido González Vías, que es de donde vamos a hacer el programa especial mañana, desde las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde que terminen más o menos las carreras de MotoGP. Vamos a hacer un programa especial para contarle a toda Andalucía a través de Radio Andalucía Información todo lo que sucede aquí en el circuito. Aquí ya te puedo hablar un poquito más tranquilo diciéndote que hemos tenido retenciones extraordinarias esta mañana. Hacía ya tiempo, muchos años, que no veíamos los atascos de hoy. Nosotros hemos tardado 1 hora 45 minutos en recorrer los 3 kilómetros que separan el casco urbano del circuito de Jerez. A esta hora se está tardando 1 hora en moto y 1 hora y media en coche todavía. Hay tanta afluencia porque a las 3 de la tarde hay carrera mini, carrera express, carrera al sprint que se llama, de MotoGP, donde podremos ver a los grandes pilotos pues luchar por algunos puntitos, porque esa carrera también es puntuable. Así que precaución a todo el mundo, paciencia si alguien está en la carretera, que le queda por delante, si acaba de salir de Jerez, 1 hora, 1 hora y media más o menos en llegar. Son atascos que no vivíamos aquí en el circuito desde hacía muchísimos años, porque el sistema de tráfico que se había colocado, de que se le dan la vuelta a los carriles de todas las carreteras que llegan hasta el circuito cuando es momento de entrada y cuando es momento de evacuación, se le invierte la circulación a los carriles que hacen falta y todos de salida. Bueno, pues en esta ocasión hemos sufrido estos atascos esta mañana. También hay que decir que estamos de enhorabuena. El circuito de Jerez cumple 40 años y se está celebrando de muchísimas formas. Entre otras, se acaba de inaugurar una curva, la curva número 7, se la ha bautizado como Carmelo Espeleta, que es el director general de Dorna, la empresa que organiza el Mundial de Motociclismo desde hace muchos años, el que más manda en esto de las motos. Y entre otras cosas también manda mucho a la hora de decidir qué circuitos acogen una prueba. Jerez siempre ha estado en el calendario del Mundial desde que existe el circuito de Jerez, pero en la península ibérica hay muchas pruebas. Está Portugal, Portimao, el circuito de Aragón, de Motorland, Cheste en Valencia, Cataluña, el circuito de Barcelona y el de Jerez. 5 pruebas solo en la península ibérica. Y esto es un campeonato del mundo, entonces hay muchos países que quieren participar. Y Dorna ha dicho que va a reducir, que tiene que quitar carreras de aquí de la península ibérica. El circuito de Cataluña lo tiene asegurado hasta 2031, el resto nos vamos a tener que pelear. Y hacerle la pelota a Carmelo Ezpeleta ha estado muy bien. Ponerle una curva aquí a su nombre, yo creo que va a darnos enteros a la hora de poder firmar los contratos para poder seguir teniendo las carreras aquí y no quedarnos fuera del calendario.
Dos cajitas de vino bueno de ahí, de Jerez,
hombre,
y está hecho.
Hombre, eso lo tiene siempre. Tú no te preocupes que eso lo tiene siempre el bueno de Carmelo. Pero una curva es el primer circuito que le bautiza una curva con su nombre. O sea que yo creo, bueno, que algo podemos arrastrar con
Pablo,
eso.
Pablo, mañana las carreras, ¿a qué hora son?
Pues mira, es durante toda la mañana, hay entrenamientos desde las 9 que empiezan lo que se llaman los warm-ups, que es decir, los calentamientos. Uh-huh. Y luego lo verdaderamente importante, que son las carreras, te lo voy a decir, está la carrera de Moto3, empieza a las 11, 19 vueltas, la de Moto2 a las 12 y 15, 21 vueltas, luego hay varias actividades de conmemoración de los 40 años y luego la carrera de MotoGP será a las 2 de la tarde, 25 vueltas al circuito. La carrera de sprint de hoy es de 12 vueltas, es una media carrera la que van a hacer. Mañana, perfecto, recomendaciones para la gente, que se vengan muy temprano, porque va a haber, si hoy hemos tenido 1 hora 45 en llegar, nosotros hemos salido 9 y media de la mañana de Jerez, hemos llegado 11 menos cuarto hasta aquí. Hay que ir con previsión, salir tempranito, y quien vaya a venir a zonas expuestas al sol, que se traiga protección solar, gorra y manga corta, porque va a hacer muchísimo calor. Ahora mismo tenemos más de 30 grados en los graderíos del circuito. Cuanto más cerca del asfalto, más calor hace, porque eso es, claro, un auténtico horno. Y ya te digo, mucha precaución y sobre todo líquidos.
Agüita, quien
vaya
agüita
a estar en la luz, en el monte, uh-huh, exactamente, porque si no lo va uno a pasar mal. Pero sobre todo, mucha paciencia a la hora de venir al circuito, porque nos vamos a encontrar retenciones, si hoy las ha habido, mañana seguramente que habrá más público todavía que hoy, habrá más caravana. Así que nosotros vamos a estar aquí desde muy tempranito, a las 10 de la mañana arrancamos el programa, va a estar nuestro, uh-huh, compañero de deportes de Jerez, David Gallardo, el especialista en motor, Pedro Sánchez, va a estar también el expiloto portuense Iván Moreno con los comentarios técnicos de todas las carreras, en la asistencia técnica va a estar Álvaro Gutiérrez, aquí en el circuito, en los estudios de Jerez va a estar nuestro compañero de informativos Fernando Chacón, dándonos toda la actualidad y las incidencias que se produzcan, y Óscar Fernández va a hacer la realización técnica desde el circuito de Jerez.
Magnífico.
Todo lo vamos a contar en directo desde las 10 de la mañana hasta que terminen las carreras.
Magnífico equipo. Querido Pablo Cosano, que tengas buena mañana. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Cada sábado hablamos de cine con José Luis Ordóñez. Hoy, aunque con cierta desubicación, descolocación en el guión del programa, queremos hablar de cine. Y queríamos, en un día como hoy, que José Luis Ordóñez nos retratara cómo el cine ha tratado el tema de los papas, de los pontífices, de los cónclaves, de... Un argumento muy cinematográfico, por cierto.
Muy abundante, ¿no?
En muy el cine. Cinematográfico, muy abundante, y no nos tenemos que ir muy lejos, ¿eh? Porque es que creo que una de las películas que mejor viene para ver ahora, precisamente, es una de las películas que estuvo nominada en los Oscar, en los premios Oscar más recientes, porque es que Cónclave, que es la película de Edward Berger, que adapta la novela de Robert Harris, pues oye, es que nos cuenta precisamente eso, la muerte de un papa y ahora todo lo que hay detrás de las paredes con todos esos religiosos reunidos para ver quién es el nuevo papa. La película está muy bien, no sé si habéis llegado a ver Cónclave.
No.
¿Sabéis que ha subido estas estadísticas que hacen desde que murió el Papa, claro, Francisco? De repente, claro, ha subido un 300% el visionado de la película en plataformas. La han reestrenado en cines, Y ojo, es una película que ganó el Oscar a mejor guión adaptado en la última edición de
Pero está en plataformas, ya está.
Está en alquiler, está en alquiler, vale. O sea, por 4 o 5 euros se puede alquilar, yo creo que en Prime, en Filming o alguna de estas. Y la verdad es que está muy bien, ¿eh? Esta roda se plantea un poco como un thriller, es decir, el protagonista es Ralph Fiennes, que es el, bueno, el que guía un poco la película, el que encargan pues dirigir el cónclave para ver quién es el nuevo papa, y tiene actores maravillosos, porque Ralph Fiennes es el protagonista, pero está ahí John Lithgow, está Stanley Tucci e Isabella Rossellini, que tiene un papel muy breve, pues casi uno si parpadea pues no la ve, pero muy intenso y está muy bien. Es una película, la verdad, que además se guarda una sorpresa completamente inesperada para el tramo final, que seguro que no deja a nadie indiferente, y de hecho hay mucha polémica con ese desenlace de Cónclave. Pero yo creo que es una película maravillosa. Ralph Fiennes además es un personaje estupendo, que plantea sus dudas al comienzo y cierra muy bien al acabar la película. Yo creo que es que hay que verla ahora. Si alguien no la ha visto, Pepe da Rosa, hay que ver Cónclave. Es el momento de verla en cines o en plataformas, porque ahora tenemos la facilidad de verla en cualquiera de los dos sitios.
El Papa ha muerto. El trono está vacante. ¿Qué pasó? Dicen que fue un infarto, pero... Corren demasiados rumores y hay más de 1.000 millones de almas observándonos. Cardenal Lawrence, parece que la responsabilidad del cónclave recae sobre usted. Supervisar la selección es una labor que jamás esperé realizar.
El Papa ha muerto, el trono está vacante. Es que yo ya tengo... Es que la película tiene un planteamiento de thriller maravilloso. Seguimos por los pasillos ahí del Vaticano a Ralph Fiennes con una música estupenda. Es una película magnífica, sí, sí.
Bueno, enseguida repasamos más películas, más cine que ha tratado el tema papal. Pero quiero saludar al sumo pontífice de la televisión y del talento ahora mismo, que no es otro que Manu Sánchez.
Hombre, por supuesto que sí, vamos, el rey absoluto. Y que esta noche hay una noche muy especial.
En tierra de flamenco. Querido Manu Sánchez, buenos días.
Muy buenas, queridos. Un placer. No sé hoy que te comparen con el Papa como de bueno o de raro es. Hoy, precisamente hoy. Pero bueno, entiendo que era un piropo.
Bueno, yo te he puesto de rey, ¿eh?
Vale.
Tú tómatelo a bien.
Así va a ser, Pepe, yo sé que tú me quieres mucho.
Bueno, ¿qué tenemos esta noche? Cuéntanos.
Pues mira, esta noche tenemos pues un lujazo, la verdad, porque en cada edición de Tierra de Talento sacamos pecho por la variedad de géneros, de que por ahí pasa de todo: ópera, rock, pop, música en inglés, en francés, en alemán, en serbocroata y en todos los estilos y edades. Pero una noche en cada edición nos la guardamos para sacar pecho de lo más nuestro y hacemos el especial Tierra de Flamenco, donde la silla de Nea es la absoluta protagonista y donde hay cosas muy, muy ortodoxas y también alguna gamberrada, alguna cosa un poquito más vanguardista, más heterodoxa, pero flamenco todo desde el principio hasta el final, con todo su noviazgo y su parentesco. Y se viene hoy don José.
Uy. En el momento en que iba a nombrar José. A José Mercedes, que viene esta noche al programa y para arrancarlo, además, ¿lo tenemos o lo hemos perdido? Lo hemos perdido. Bueno, pues ya sabéis, esta noche especial Tierra de Flamenco en el programa de Canal Sur Tierra de Talento, que afronta noche de desafíos con un día muy especial. Me hablabas de Merced.
Pepe, que dijo José Merced, no sé si me ha cortado la línea o algo, el bueno de José.
Así es.
Pero aquí estoy, os decía que hoy se viene José como patriarca absoluto, como una de las figuras más indiscutibles ahora mismo, una de las leyendas vivas de nuestro flamenco y es una de las voces más autorizadas, junto con el super jurado de este año, con Niña Pastor y Pastora Soler, Antonio José, todos nuestros grandes, y va a ser una noche bonita, es una noche muy especial, no vamos a tapar la luna con el dedo, es una noche muy futbolera la de hoy, y por eso hemos querido poner nuestro programa más especial frente al fútbol, ¿no? Quien no quiera fútbol porque no le interese, porque no le guste o porque ya aquello esté resuelto, que sepa que hemos puesto nuestro mejor programa enfrente para poder pelear, que la noche esté reñida.
Y todo con el cuidado con el que siempre trata las cosas Manu Sánchez, lo que a talento se refiere. Manu, enhorabuena por todo y esta noche estamos contigo.
Esta noche nos vemos, Pepe. Os quiero.
Un abrazo. Un besito. Bueno, Cónclave era la primera película con la que repasaba José Luis Ordóñez la historia del cine a través de las películas que han tratado, que han argumentado la cosa papal. ¿Con qué seguimos?
Pues vamos a seguir con otra también muy relacionada con el Papa Francisco y su antecesor, porque ahora os voy a recomendar una que es Los dos papas.
What is that plant?
It's oregano. Your gardener gave it to me.
You're very popular.
I just try to be myself.
Whenever I try to be myself, people don't seem to like me very much.
Bueno, tenemos aquí un repartazo, porque tenemos a Anthony Hopkins interpretando al señor Ratzinger y a Jonathan Pryce interpretando al Papa Benedicto, al Papa Francisco, perdón. Todo esto antes de que Ratzinger renuncie a su puesto como Papa, ¿no? Entonces tenemos
bueno, es que Jonathan Pryce
se parece un montón. Oye, esto no sé si ya lo comento alguna vez. A mí también me recuerda un montón. Quiero que penséis un momentito en Woody Allen sin gafas.
Sí.
Tiene un aire, ¿no?
Sí.
Tenía un aire. Tiene un aire.
Pero vamos,
a Jonathan Pryce también, claro.
Es que Jonathan Pryce se me parece. Sí, es más, es ayer clavado, pillé la foto para comentarlo contigo.
Sí.
Me parece muchísimo.
Pues tenemos a dos actorazos, pues dos personalidades muy diferentes, dos actores muy diferentes, pero magníficos, en una película de Fernando Meirelles, que era de 2019, y que es fascinante a nivel interpretativo, a nivel de guión, y además está basada o inspirada en hechos reales, que es el encuentro de estos dos señores. Pues Los dos papas también, yo creo que es una película muy propicia para ver ahora, es muy reciente, pero también os quiero recomendar una otra que se ha convertido en un clásico, porque es una de 1968, y que es Las sandalias del pescador.
En un último y desesperado esfuerzo por evitar una tercera guerra mundial, un hombre logrará triunfar en lo que todos los líderes mundiales han fracasado. Ese hombre había estado prisionero en un campo de concentración ruso.
¿Acepta la elección? Debe responder ahora. Acepto.
Bueno, pues el que ha dicho
acepto... ¿Cómo me gustan estas voces de doblaje, cómo me gustan? Sí.
La verdad es que son muy evocadoras, son como que te las crees, ¿no? Como que nos llevan a otra época. Pues el que acepta es Anthony Quinn, Anthony Quinn, que es el protagonista de Las sandalias del pescador, en una película donde además de la trama pues vaticana, por así decirlo, de este personaje que termina siendo papa, pues tenemos una trama donde está en riesgo una guerra nuclear, ¿no? Ahí entre China, Estados Unidos, la Guerra Fría, y hay un repartazo, porque además de Anthony Quinn está Laurence Olivier, está John Gielgud, que interpreta al Papa Pío XII. Entonces, bueno, es una película basada en el bestseller de Morris West y que hasta las películas de las que hemos hablado, pues era como la película que había que ver de Papa, ¿no? O sea, que es muy, muy recomendable. Una película larga, son 162 minutos, pero muy interesante. Hay que hablar de otra que, aunque el tema principal no sea el tema del Vaticano, el tema de los papas, sí es una temática que influye bastante en esta película. No os voy a decir el título, pero vamos a escuchar el tráiler.
Hemos vendido los casinos. Ya no tenemos intereses en nada que sea ilegal. La Iglesia posee una gran sociedad.
Valor de 6.000 millones de dólares.
Don Corleone, este trato va a convertirle en uno de los hombres más ricos del mundo.
Amigos, nuestra colaboración se ha acabado.
Viejos socios están descontentos.
Esta no la vi venir, ¿eh?
Esta no la he visto venir, pero es que, oye, es El Padrino 3, que de 1990, la tercera película de la saga de Michael Corleone, Vito Corleone, que era Marlon Brando, y que después hereda su hijo, Al Pacino, ¿verdad? Pues es que en esta película, bueno, pues toca el tema de la Iglesia, del Vaticano y el tema papal, porque, como hemos escuchado, Michael Corleone ya pues quiere dejar atrás un poco el mundo del crimen, de los negocios turbios, legalizarlos y establecer una serie de negocios, en este caso con la Iglesia, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esto es el mundo del Padrino y al final las cosas van a ser un poquito turbias y no va a ser como Michael Corleone quiere, ¿no? Hay una frase muy conocida en esta película que es cuando dice Al Pacino, cuando ya estaba fuera, me vuelven a llevar dentro, ¿no? Dentro de ese círculo de crimen del que quiere escapar. Es una película maravillosa, quizá no sea tan buena como las dos primeras, pero es magnífica. Mucho más cercana al mundo papal, pero teniendo que viajar al pasado, porque nos vamos a ir al siglo XVI, es esta.
Usted dirá, y este hombre ha tardado 2 años en hacer esto, y costará una fortuna terminarlo. Es ofensivo, totalmente ofensivo.
Cierto, qué decepción.
Usted dirá, y a la vista de Dios. Y en la casa de su gloria, obscenidad, vergonzoso, vergonzoso y obsceno. Este artista busca su inspiración en los griegos, que glorificaron el cuerpo desnudo. Ha convertido la capilla de vuestra santidad en un templo pagano.
Mirad aquí, perdonadme, cardenal. Creo que el error de Buonarroti es que se ha alejado mucho de los griegos. Estas retorcidas masas de carne, estos torturados músculos.
Bueno, esto es un momento del tormento y el éxtasis donde se le reclama a Miguel Ángel, al artista Miguel Ángel, que interpreta a Charlton Heston, pues que está pintando en la Capilla Sixtina figuras desnudas, ¿no? Y les parece pues obsceno. Y ahora Charlton Heston, que es Miguel Ángel, dice, pues en la Biblia se menciona que estos personajes aparecen y están ahí en ese debate todo delante de del personaje de que interpreta Rex Harrison, que es el Papa Julio II, y esto es un momento maravilloso del tormento y el éxtasis, que es la película de Carol Reed, de la que hablamos hace unas semanas, que plantea esto precisamente, pues el choque entre el artista Miguel Ángel y el Papa, y el debate, el diálogo que conduce a una creación artística inolvidable, que es, bueno, pues son las pinturas de la capilla Sixtina, ¿no? Es una película magnífica, maravillosa, y que nos lleva a un momento histórico que da lugar a una gran obra de arte, ¿no? Sí, sí. Uh-huh.
De esto hay una historia real, que es uno de los críticos con los desnudos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina era Biagio da Cesena, que se quejó al Papa Pablo III porque se había quejado de los desnudos, y Miguel Ángel lo retrató en una escena del Juicio Final, pero como el malo del infierno, ¿no? Con orejas de burro, una serpiente enrollada, y le dijo al Papa Pablo III, oye, quitadme de esa escena. Y el Papa le dijo, mira, yo tengo competencia sobre el cielo y el purgatorio, pero en el infierno no tengo ningún tipo de competencia y no te puedo quitar de ahí, ¿no? Porque, claro, criticaba mucho, llamó mucho la atención una obra maravillosa de Miguel Ángel, las pinturas de la Capilla Sixtina, increíbles.
Muy bien, la verdad es que es muy curioso. Mm. Hay una película que os quiero hablar también porque nos lleva de nuevo al Papa que acaba de fallecer, ¿verdad? Y es una película argentina de 2015 que se llamaba Francisco el Padre Jorge.
¿Cómo te llamas?
Jorge.
¿Qué pasó en 3 días para que precise confesión?
San Francisco de Asís. Quiero que lo tenga vos.
Me sorprendió su belleza. No podía rezar.
Dios te va a decir qué es lo que quiere de vos.
Teología, latín, más teología.
¿Qué tiene de malo que sea cura?
¿Qué tiene de bueno que sea cura?
Pues tenemos aquí un biopic de lo que es el Papa Francisco, que interpreta el actor Darío Grandinetti, que es un actor estupendo, y nos iba pues a vivir un poquito más de cerca lo que es su vida desde que era un chaval hasta que encuentra la vocación, hasta que se convierte pues en un religioso, ¿verdad? Es una película además que cuenta con reparto español, está Silvia Abascal, está Carlos Hipólito, y ya digo, es una obra que nos lleva a conocer un poquito más la figura del Papa Francisco antes de que llegara a ser el Papa Francisco, ¿no? Y voy a terminar con una que realmente, bueno, pues que habla mucho del Vaticano, pero que habla de conspiraciones, y yo creo que es mejor que escuchéis el tráiler.
La multitud se agolpa en la plaza de San Pedro con motivo del cónclave.
Esta misma noche, en la ciudad del Vaticano,
Un antiguo ritual tiene lugar.
El nuevo papa aún no ha sido elegido. La fumata negra sigue saliendo de la chimenea de la Capilla Sixtina.
Y es... el mundo entero está observando.
Bueno, esto es un tráiler que salió de Ángeles y Demonios, película de 2009 dirigida por Ron Howard, con Tom Hanks de protagonista absoluto, Ewan McGregor de secundario un poco extraño, y nos lleva evidentemente al Vaticano, nos lleva también a una conspiración de los llamados Illuminati. Recordemos que es una película basada en el bestseller de Dan Brown, que hizo poco antes la película El Código Da Vinci, que bueno, pues reventó taquillas y fue pues muy, muy exitosa. Ángeles y Demonios es una película absolutamente espantosa, pero toca el tema del Vaticano y el que se quiera divertir pues tiene eso. De todas formas, yo tengo que decir que después de todas estas películas es el momento de ver Cónclave. El que no la haya visto, por favor, que vaya a verla, porque es una película que sobre todo la primera hora me parece magnífica. La primera hora es una delicia trepidante.
¿El partido de esta noche cómo va a quedar?
Yo es que estoy sufriendo ya, porque es que lo veo venir.
Todos los madridistas estáis sufriendo muchísimo.
El otro día vi un chiste que decía que Ancelotti se quedaba libre en junio. Yo creo que igual se queda libre esta noche, según el resultado.
Vamos a ver qué pasa.
Yo me temo lo peor, no sé.
Bueno, cobertura especial informativa también en esta casa con motivo de la final de la Copa del Rey. Javier Pardo, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está usted, hombre?
Estamos mejor que nunca.
Eso está bien.
¿Por qué nos vamos a quejar?
Eso está bien. ¿Qué va a pasar esta noche?
Lío ya ha habido, o sea que resume, no me extrañaría que hubiera más.
¿Qué ha pasado con el Madrid que se ha plantado? Que...
Pues mira, ayer los árbitros hablan poco, pero en este tipo de partidos suelen hablar previo al encuentro. Y hablaron los dos, el de campo y el del VAR. El de campo, le preguntaron, todo esto viene por los vídeos que ha estado haciendo durante toda la temporada el canal de televisión del Real Madrid. En el que critica las labores arbitrales. Entonces el árbitro de campo de Burgos Bengoechea hablaba de lo que, del padecimiento que tiene, por ejemplo, con su familia, con su hijo, ¿no? Le tiene que explicar que su padre no es un ladrón, digo palabras textuales de lo que dice, que su padre es honrado y tal. Y bueno, se emocionó y sollozó. Esto no le ha gustado al Real Madrid, pero lo que ya... le enervó muchísimo y tomó medidas, de hecho, la tarde de ayer, que ahora cuento, es que el árbitro de VAR, González Fuerte, que por cierto está a punto de retirarse, con lo cual se vino arriba, y dijo que ya estaba bien, que habían aguantado mucho y que, ojo, que los árbitros iban a hacer historia y que iban a tomar medidas próximamente. Esto previo a la final. ¿Qué pasó? El Real Madrid, a consecuencia de estas declaraciones, no se presentó a la rueda de prensa oficial previa al partido, no se ejercitó en el Estadio de la Cartuja en Sevilla, que tenía previsto, aunque ya se había entrenado por la mañana, y no tuvo representación en la cena oficial previa al partido.
Madre mía.
En fin, un lío.
Qué mal
rondó precedente. Durante la tarde, rondó... que si estaba en el aire su presencia en el partido, pero dio dos comunicados. Uno diciendo que eran inaceptables las palabras de los árbitros y que instaba a la federación a tomar medidas, se presionó para que cambiara los árbitros, cosa que la federación ni hizo ni podía hacer, porque si presiona un club y cambia los árbitros, fíjate, ¿no? Y luego sacó otro comunicado diciendo que los comentarios que habían circulado que no eran ciertos y que por supuesto iba a presentarse al partido. Vamos.
Bueno, vale, partido hay.
Así que esta partido noche hay. A las 10, porque más tarde no podía ser, a las 10 de la noche, que tiene también su cosa, Barcelona y Real Madrid. Los nombro para que nadie sea susceptible, los nombro por este orden porque el Barcelona va a jugar como local. Por tanto, lo nombro primero, Barcelona-Real Madrid. 26.000 aficionados de cada equipo han tenido entrada. Ya veremos si luego se presentan todos.
26.000, que son 52, y hasta 70.
Hasta 70 hay otros compromisos.
Otros. El que quiera entender, que entienda. Bueno, ¿a qué hora empezamos?
Estadio remodelado. Estadio remodelado que adquiere ese aforo. Césped nuevo. Y bueno, vamos a ver... si todo transcurre con normalidad. Se asegura además la presencia del rey, que va directo
de Roma
hasta aquí, hasta Andalucía, hasta Sevilla. Y bueno, nosotros empezamos como cada jornada desde las 3 de la tarde y ya iremos informando, ya, porque hay además partidos de liga, de segunda división, la de primera se para, y por supuesto que tenemos también las motos en Jerez.
Sí, sí.
Esa es otra cosa. Pero también,
no, fin de semana. Gran fin de semana informativo.
Uf, tremendo.
Pues que vaya todo bien, querido.
Eso espero.
Gracias, Javier Pardo. Y enhorabuena a todo el equipo de la redacción de deportes de Canal Sur Radio. Enseguida, la recta final.
La final de Copa del Rey se juega en Andalucía. Un año más en el Estadio de la Cartuja.
Esta vez se citan los dos grandes, pero hay más.
En segunda juegan el Dense Córdoba y Granada Elche. El líder visita Los Cármenes.
Y te lo contamos todo en la gran jugada de Canal Sur Radio.
Síguenos desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Bueno, hay un viaje en el tiempo que no nos podemos recrear mucho, Sandra Rodríguez, pero hay que hacerlo hoy, había que hacerlo hoy.
Y mira qué bonito, ¿eh? Ay, pues os va a encantar porque vamos a viajar en concreto al año 1541, cuando Miguel Ángel Buonarroti concluye por fin la decoración de la Capilla Sixtina.
Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you.
Bueno, Miguel Ángel va a decorar la Capilla Sixtina en dos etapas principales. Una primera parte, que es la bóveda, que va a hacer entre el año 1508 y el 1512. Y después hay una segunda parte, que es donde llegamos nosotros al final, para ver ya la obra completa, que hará el altar, el muro del altar, la decorará entre el año 1536 y 1541. Es una obra maestra, sobre todo recordemos esa imagen preciosa que se ve en la bóveda de la Capilla Sixtina, que es la creación de Adán. 1,000,000,000 de veces utilizada como un icono del arte, que son esas dos manos, ¿no? En que se supone que Dios crea a Adán y se juntan, ¿no? Que es una maravilla visual que todavía hoy en día es un ejemplo de la pintura renacentista y una de las obras quizá, o quizá la más importante de la historia de la humanidad, ¿no? La creación de la Capilla Sixtina. Vamos al año 1541, cuando ya estaba todo hecho, y vamos a ver a Miguel Ángel dando esa última pincelada. Pero no nos vamos a poder quedar a dormir, ahora os cuento por qué.
¡Ah, qué pena!
Sí, bueno, primero...
Llegamos sí, y ya nos tenemos que ir.
Vale, bueno, primero, ¿cómo vamos vestidos?
Bueno, pues os va a encantar, porque es que estamos en pleno Renacimiento italiano, siglo XVI, estamos, como comentábamos, en el año 1541, entonces, nosotras, las chicas, vamos a ir con unos vestidos preciosos, de manga bullonada, ricamente decorados. Vosotros, los chicos, pues vais al modo Renacimiento italiano, que son camisas altas, capita corta, media apretada y unos zapatitos preciosos también.
Me gusta, de alto estilo.
Pero es muy glamuroso porque no es militar, pero bueno, es estilo Renacimiento italiano.
Vale. ¿Y por qué no nos podemos quedar a dormir?
Bueno, porque es que estamos en el Vaticano y entonces en el siglo XVI era muy rígido y entonces el Vaticano estaba reservado para el Papa y su corte. Entonces no nos vamos a quedar a dormir, pero vamos a estar tiempo suficiente para conocer a Miguel Ángel y para apreciar la majestuosidad de lo que es la Capilla Sixtina.
No, me parece muchísimo,
pues,
vamos.
Entonces, pues eso, que vamos a ver esa última pincelada, vamos a disfrutar del entorno y bueno, nos vamos a pasar muy bien.
¿Y comer se come bien?
Pues se come muy bien, porque estamos, de nuevo decimos, en la residencia del Papa, siglo XVI, una persona muy poderosa, entonces vamos a comer de lo bueno a lo mejor. Entonces, mucha carne, pescado, productos habituales, pan, cereal, no nos va a faltar de nada, y muy buen vino, porque se tomaba un muy buen vino en el Vaticano del siglo XVI.
Además de todo esto que estás diciendo, ¿qué cosa no nos debemos perder en este viaje?
Bueno, Miguel Ángel Buonarroti dicen que lo pasó muy mal pintando la Capilla Sixtina, entonces vamos a ver esas últimas pinceladas, vamos a poder respirar ese aroma, porque era pintura al fresco y todo era natural, no había acrílicos, no había química como entendemos hoy en día, entonces todo el proceso natural, vamos a poder la elaboración de las pinturas y vamos a poder ver esas brochas y colores naturales, que es algo que no podemos perdernos, que utilizó Miguel Ángel.
Pintor nacido en mi tierra.
Capítulo de recomendaciones y advertencias.
Recomendaciones. vamos a estar muy felices viendo este momento mágico con Miguel Ángel, disfrutando de la pintura original, ver cómo se ve realmente lo que era la Capilla Sixtina, porque ahora han pasado mucho tiempo y no sabemos exactamente cómo era el diseño original. Y en cuadro de advertencias, lo comentamos antes, nada de criticar a Miguel Ángel, nada de criticar estas obras, esta pintura universal, porque podemos acabar representados como Viallo de Cesana en el infierno. Entonces,
no hay que meterse con los artistas.
No hay que meterse con los artistas.
Así que dame un pedazo de cielo.
Bueno, me apunto el viaje. Bueno,
hombre, mira, por favor. Sí,
sí, sí. No, apuntamos además, todos.
Yo me imagino a Miguel Ángel con la cara de Charlton Heston.
Pues, efectivamente.
Es así, en realidad.
Tal
¿no?
cual, tal cual.
Chicos, gracias Sandra.
A vosotros.
Gracias Odoñez.
Un placer. Chao.
Bueno, pues hasta aquí 5 horas de radio. En un día histórico, en un día para la historia. Y en un día como hoy había que estar a la altura, y a la altura han estado inconmensurables, impresionantes su trabajo. María Chamorro, Manuel Fernández Cortina y Javier Reyes en la realización. Y Ana Carvajal en la coordinación de todo este jardín. Enhorabuena por el trabajo, compañera.
Igualmente, compañero, enhorabuena.
Volveremos mañana, si Dios quiere, será a partir de las 9 y ojalá estén todos ahí. Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio. Sean felices, amigas, amigos. Adiós. Te juro que